El Evangelio se extiende. Hechos 8, 26, el 40. Introducción. Quiero que pienses esta mañana en la persona que te compartió el Evangelio de Jesucristo. Quiero que pienses en la persona o en las personas que abrieron su boca y te hablaron de Jesucristo. El Salvador, que tiene poder para perdonar tus pecados y entrar en tu vida como tu Señor y Salvador. Algunos de ustedes crecieron en Sierra Leona o estaban en la universidad en Nigeria y alguien les compartió el Evangelio. Otros respondieron al Evangelio en Pakistán o Afganistán a pesar del riesgo y la persecución social. Algunos fueron invitados a iglesias domésticas secretas en Irán, donde escucharon el Evangelio y encontraron a Jesucristo como el Señor. Otros de Honduras, El Salvador o Brasil vivieron en lugares donde el Evangelio era ampliamente proclamado y alguien se los compartió. Algunos escucharon el Evangelio en Harper, en Plantation, en Escocia. Hoy, aquí, en este lugar, somos un solo pueblo. Personas que quizás 40 naciones distintas y somos uno en Cristo. Porque en todos esos países y continentes hubo personas que abrieron su boca y compartieron las buenas nuevas del Evangelio. Piensa en la persona que te compartió el Evangelio. Esas fueron personas que Dios usó en tu vida para traerte a la fe salvadora. En el libro de Hechos, Lucas ha llevado una cuenta cuidadosa de los que han sido salvos. 3,000 en Hechos 2:41. 5,000 en Hechos 4:4. Un rápido incremento en Hechos 6:7. Y multitudes que escuchaban la palabra en Samaria y creyeron a Felipe en Hechos 8:6. Números enormes. Pero en esta sección vemos que el recorrido de un solo hombre y su salvación. Jesús dijo a los discípulos en Hechos 1:8 que esperan al Espíritu Santo, pues Él les daría poder para ser sus testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. En cierto sentido, el libro de Hechos explica cómo la fe cristiana se compartió más allá de los límites del judaísmo y llegó a ser para todas las naciones. Dios había prometido a Abraham en Génesis 12 que a través de él todas las naciones serían bendecidas. Y el libro de Hechos narra cómo eso comenzó a cumplirse en Hechos 1:8. Jesús dice a los discípulos que esperan al Espíritu Santo, quien les daría poder para ser sus testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. En Hechos 2, durante el derramamiento del Espíritu en Pentecostés, estaban presentes partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, Judea y Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de Libia cerca de Cirene, y forasteros romanos, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, y les oían hablar en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Luego los samaritanos, despreciados por el establecimiento judío, escucharon el Evangelio y respondieron mientras el poder y el mensaje de Dios comenzaba a irradiarse desde Jerusalén hacia todo el mundo. Así que, Domingo Misionero, al volvernos hacia Hechos 8, 26 y 40 y la historia de la salvación del etíope, consideramos esta pregunta. ¿Cómo podemos ser eficaces en la evangelización personal y compartir el Evangelio en el mundo? Bueno, primero observe nuestro pasaje que podemos ser eficaces en la evangelización personal de un mundo perdido, escuchando al Señor, versículos 26 al 30. en última instancia, el mayor evangelista en el libro de Hechos es Dios mismo. El mayor evangelista en Glasgow es Dios mismo. El mayor evangelista en cualquier parte del mundo es Dios mismo. Así que si queremos ser eficaces en la evangelización personal, mientras alcanzamos a las naciones, debemos escucharle y obedecerle. Felipe fue un evangelista eficaz porque escuchaba a Dios. Mira los versículos 26 al 30. Un ángel del Señor dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar. Y de regreso a su país, iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. No sé cuáles eran los planes de Felipe. Quizás pensaba quedarse en Samaria para discipular a todos los nuevos creyentes que Dios había salvado en Hechos 1 al 25. O tal vez planeaba regresar a Jerusalén para ministrar ahí. No lo sé. Pero cuando Dios habló, sus planes cambiaron. Dos veces Felipe fue dirigido por Dios para ir a cierto lugar o hacer cierta cosa. Primero Lucas dice: un ángel del Señor dijo a Felipe. Y la segunda vez dice: el Espíritu dijo a Felipe. No sabemos si el ángel se le apareció o si escuchó una voz audible o sintió una convicción interna, pero lo que está claro es que Dios estaba hablando y Felipe estaba escuchando y obedeciendo. Felipe creyó que Dios le decía que fuera hacia el sur, al camino que baja de Jerusalén a Gaza. Era un lugar desierto, pero sintió que era ahí donde Dios quería que fuera. No entendía necesariamente por qué, pero se levantó y fue. Y al ir por ese camino se encontró con un carruaje que llevaba un hombre etíope. En esa época, el término Etiopía o etíope se refería al África negra al sur de Egipto, no al país moderno de Etiopía. Se refería más bien a la región que el Antiguo Testamento llamaba Cus, conocida después como Meroe, y que hoy corresponde a Sudán. Este hombre era un eunuco, un hombre castrado, y era un alto funcionario en la corte de la reina Candace. Era una práctica común en los cortes de aquel tiempo, pues estos funcionarios tenían acceso a la harén real. Este hombre era un alto oficial encargado del tesoro, algo así como un ministro de Hacienda o canciller del tesoro. Este hombre era realmente un hombre religioso, pues nos dice que había venido a Jerusalén para adorar. Casi con toda certeza que no era un converso judío, ya que probablemente había sido rechazado, pues Deuteronomio 23:1 prohíbe a los eunucos participar en el culto del templo. Es más probable que fuera un temeroso de Dios, alguien que había desarrollado interés por la religión judía sin ser formalmente parte de ella. Era un hombre religioso que incluso devoto, pero no nos equivoquemos, era un hombre que necesitaba a Jesús. Ser religioso, ser devoto, no es sustituto de conocer a Jesús. Estaba excluido del judaísmo por su nacionalidad y por las convenciones sociales respecto a los eunucos. Pero Dios estaba a punto de derribar todas estas barreras. Felipe comprende todo esto y entonces leemos. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. La evangelización personal eficaz surge de escuchar a Dios y obedecerle. Y Dios nos habla de muchas maneras hoy. Primero, y de forma suprema. Nos habla en las Escrituras, donde ha dejado absolutamente claro que debemos involucrarnos en la evangelización personal. Sin embargo, el Espíritu de Dios vive en nosotros y nos habla impulsándonos a actuar de ciertas maneras, dándonos una convicción de ir a un lugar, decir algo o hacer algo. Nuestro Dios no está muerto, está vivo. Habla, dirige y guía a su pueblo. Me pregunto, ¿le pedirías a Dios que te hable acerca de la evangelización personal en las próximas semanas? ¿Le pedirías que te dirija, te impulse y te muestre qué hacer? Así que podemos ser eficaces en la evangelización personal, escuchando al Señor y obedeciéndole. En segundo lugar, podemos ser eficaces en la evangelización personal al llevar el Evangelio a las naciones, aprovechando sus oportunidades. Versículos del 30 al 31. Oír la voz de Dios es una cosa. Responder a lo que has oído es otra muy distinta. Felipe había obedecido al Señor al ir por el camino de Gaza. Había obedecido al acercarse al carro. Pero ahora era el momento de aprovechar la oportunidad. Versículos 30 al 31. Felipe se acerca deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. Felipe aprovechó la oportunidad que se le presentaba con una pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Y al hacer esa pregunta, Felipe tenía algo muy claro. Dios había ido delante de él. Fue Dios quien lo trajo a esta situación. Fue Dios quien guió sus pasos. Y fue Dios quien hizo que se encontrara con este hombre. Que por casualidad estaba leyendo al profeta Isaías. Felipe había estado escuchando al Señor. Ahora toma su oportunidad y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Es interesante que comience la conversación con una pregunta. No le hace un discurso preparado, sino que inicia con algo que abre el diálogo. A menudo las preguntas son un excelente punto de partida en la evangelización personal, porque te permiten descubrir dónde está realmente la persona y qué sucede en su corazón. Felipe fue obediente al Señor, hizo su pregunta, y el etíope respondió, ¿y cómo voy a entenderlo? Contestó, ¡si nadie me lo explica! Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. Había aprovechado la oportunidad. ¿Cuántas oportunidades nos da Dios cada semana para compartir el Evangelio con otros? En la parada del autobús, en el tren, en la calle, en la oficina, con el vecino de al lado. ¿Y cuántas veces terminamos lamentando nuestra timidez mientras vemos pasar otra oportunidad perdida? Dios pone estas oportunidades en nuestro camino y debemos aprovecharlas y confiar en Él con los resultados. Determinémonos a aprovechar cada oportunidad esta semana. ¿Cómo podemos ser eficaces en la evangelización personal al alcanzar las naciones? Escuchando al Señor, aprovechando nuestras oportunidades. Y en tercer lugar, podemos ser eficaces en la evangelización personal conociendo y proclamando la palabra de Dios. Versículos 32 al 35. Felipe tuvo su oportunidad, la aprovechó y subió al carro junto a aquel hombre. Ahora es importante observar lo que Felipe hizo. Felipe llevó al etíope a las Escrituras, pero comenzó donde el hombre estaba. Dios había ido delante de Felipe. Dios había preparado el camino para él. Dios ya había dispuesto a este etíope que estuviera leyendo el profeta Isaías justo a Felipe. Así que la conversación fue directamente a la palabra de Dios. El hombre estaba leyendo Isaías 53, 7, 8. y leyó: como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describiría su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí este profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Preguntó el eunuco a Felipe. Ahora bien, para nosotros el leer Isaías 53 es absolutamente claro que se trata del Señor Jesucristo, el Mesías, el prometido. Pero en el judaísmo del primer siglo esto no era tan evidente. El etíope estaba planteando una pregunta que muchos hacían. Era un tema muy debatido en la interpretación de las escrituras. Existían tres respuestas principales que los maestros de la época daban. Algunos decían que el pasaje hablaba del profeta Isaías mismo, como un portavoz de Dios rechazado. Otros sostenían que se refería a otro profeta o figura espiritual. Y otros decían que se trataba de la nación entera de Israel, que sufría por sus pecados nacionales. Sin embargo, ninguno de los rabinos pensaba que este mensaje del siervo sufriente tuviera que ver con la esperanza mesiánica, con el Mesías mismo. Así que este hombre etíope estaba tratando de comprenderlo y pregunta a Felipe: ¿de quién hablas, Isaías? El versículo 35 dice: entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anuncia las buenas noticias acerca de Jesús. Felipe comenzó desde esa misma porción de la Escritura. Él explicó que Jesús era el Mesías y cómo había sido despreciado y rechazado por los hombres. Le contó cómo no lo estimamos, cómo fue llevado como cordero al matadero y permaneció en silencio ante sus acusadores. Felipe le habría explicado todo acerca de la cruz. A pesar de ser completamente inocente, Jesús fue golpeado, clavado en una cruz cruel y dejado allí para sangrar y morir. Le habría dicho que Jesús fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y que el castigo que nos trajo la paz cayó sobre él. Felipe llevó al etíope a las Escrituras y su mensaje fue centrado en Jesús. Hermanos y hermanas, así es, exactamente como debemos compartir las buenas nuevas hoy. Llevamos a las personas de las Escrituras y les hablamos de Jesús. No importa de qué nación provengan ni cuál sea su trasfondo cultural. Los llevamos a la palabra de Dios y les hablamos de Jesús. No se trata de ser religioso, no se trata de hacer buenas obras, no se trata de aparentar devoción, no se trata de ser una buena persona, no se trata de venir a Jesús como Señor y Salvador. La evangelización personal hoy no consiste simplemente en hacer amistades, aunque eso es importante, ni solo en suplir necesidades, aunque también eso es importante. La evangelización personal consiste en llevar a las personas a las Escrituras y presentarles a Jesús. Hay una gran variedad de buenos recursos que pueden ayudarte a hacer esto con las personas, sin importar de dónde sean. Puedes usar Word 121, un Cover Mark, un Cover Look, Christianity Explore. Quizás podrías invitar a alguien de tu entorno a comenzar a leer la Biblia contigo. Y si necesitares materiales o recursos, ven y háznoslo saber. Te ayudaremos a conseguirlos. Si la idea te pone un poco nervioso, preguntar eso a Alan McKnight. ¿Por qué no te organizas con alguien de la iglesia para leer la Biblia juntos como práctica inicial y así fortalecer tu confianza y tu capacidad? Hacer amigos y ser amable no es evangelismo. La acción social y las buenas obras no son evangelismo. Estas cosas son importantes, sí, pero no son evangelismo. Evangelismo es llevar a las personas a las Escrituras y mostrarles a Jesús. Y así personas de todas las naciones son salvas. ¿Cómo podemos ser eficaces en la evangelización personal? ¿Al buscar a las naciones? Escuchando a Dios, aprovechando las oportunidades, conociendo y proclamando la palabra de Dios. Hasta ahí. Y ahora podemos ser eficaces en la evangelización personal, guiando a las personas al Señor. Versículos 36 al 38. Con esto quiero decir que debemos apuntar una respuesta. No sirve de mucho construir puentes de amistad durante años si nunca comparte las buenas nuevas de salvación en el nombre de Jesús. Ni invitas a esa persona a responder. De hecho, ¿qué clase de amigo si te conformas con la amistad y nunca presentas el Evangelio? ¿Nunca llamas al arrepentimiento y a volverse a Jesús? ¿Alguno de ustedes hayan oído hablar del dúo estadounidense de ilusionistas Penn y Teller? Penn Jillette, el hablador del dúo, es un ateo declarado. Escucha lo que él dice sobre la evangelización, a la que él llama proselitismo. Siempre he dicho que no respeto a las personas que no se proselitizan. No respeto en absoluto. Si tú crees que hay un cielo y un infierno y que las personas pueden ir al infierno o no tener vida eterna y piensas que no vale la pena decírselo porque sería socialmente incómodo, y los ateos que piensan que la gente no debería hacer proselitismo y que dicen simplemente déjame en paz y guarden su religión para ustedes mismos. ¿Cuánto tienes que odiar a alguien para no decirle? ¿Cuánto tienes que odiar a alguien para creer que la vida eterna es posible y no contárselo? ¿Quieres decir, si yo creyera, más allá de toda duda, que un camión viene hacia ti y tú no lo crees, hay un punto en el que empujo para salvarte? Y esto es más importante que eso. ¿Cuánto tienes que odiar a alguien para no hablarle del cielo o del infierno y de la vida eterna? Si realmente lo crees, entonces debes decirlo. Hasta ahí las palabras de Penn Jillette. Y eso fue exactamente lo que Felipe hizo. Buscó una respuesta aparte de este hombre etíope, y lo obtuvo. Versículos 36. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe apuntó a una respuesta, y Dios concedió al etíope arrepentimiento y fe. El etíope ordenó detener el carro. Ambos bajaron al agua, Felipe y el eunuco, y Felipe lo bautizó. La evangelización personal consiste en escuchar al Señor, aprovechar las oportunidades que Él nos da a conocer y proclamar las Escrituras y guiar a las personas al Señor. Esto es lo que todos estamos llamados a hacer. Jesús en Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán el poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. Amigos, hemos caído en una especie de rutina eclesial, donde solo cantamos nuestras canciones, pasamos tiempo con nuestros amigos y hacemos las cosas como nos gustan. O estamos en modo de misión, decididos a ser evangelistas personales y eficaces. Finalmente, podemos ser eficaces en la evangelización personal trabajando según la agenda de Dios. Versículos 39 al 40. Ya lo hemos visto varias veces a lo largo del libro de Hechos. Descubrimos que el mayor evangelista no es Felipe, ni Pedro, ni Pablo. El mayor evangelista es el Dios soberano mismo. Fue Dios quien dirigió a Felipe a tomar el camino de Gaza. Fue Dios quien dijo que se acercara al carro. Fue Dios quien despertó en el corazón del etíope el interés por Isaías 53. Fue Dios quien concedió el etíope arrepentimiento y fe. Felipe quizás pensó que su siguiente campo misionero sería la tierra de Meroe. Quizás pensó que sería el primer misionero en África. Tal vez creyó que ese era su destino. Pero mira el versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió al aire su camino. En cuanto Felipe apareció en Azoto y se fue predicando las buenas noticias por todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Había otras personas, otras ciudades y otros lugares donde el evangelio debía ser proclamado. Felipe tuvo que trabajar según la agenda de Dios, no la suya propia. ¿Eso es lo que queremos? ¿Caminar y vivir según la agenda de Dios? Felipe fue arrebatado, pero el eunuco etíope siguió su camino. Y bien podría haber sido el primer misionero en África, el doctor Danny Heiss, un viejo amigo de Maureen, dice en su libro sobre teología bíblica de la raza, este africano negro creyó, fue bautizado y regresó a casa de la conversión de Cornelio en Hechos 10, quien simboliza el mundo romano. El eunuco etíope también fue convertido en varios años de que Pablo recibiera el llamado macedonio para llevar el evangelio al suelo europeo. No sabemos qué pasó con el funcionario etíope, ni si evangelizó a alguien en su tierra, pero es evidente que para el siglo 4 después de Cristo, el cristianismo ya estaba firmemente establecido en su patria, Cusmeroe, y también se había extendido a la Abisinia, la actual Etiopía, y a lo largo de la costa africana. Trabajando según la agenda de Dios, el cristianismo llega donde debe llegar. El evangelio se extiende por las naciones. Hay muchas personas en esta ciudad que Dios salvará. Muchas personas en las naciones que Dios salvará. Caminemos conforme a su agenda y veamos su reino extenderse. Conclusión. La evangelización personal es la sangre vital de la iglesia. Todos somos distintos. Tenemos diferentes personalidades y dones espirituales, pero todos estamos llamados a ser evangelistas personales. ¿Cómo podemos hacerlo eficazmente? Escuchando al Señor y permitiendo que Él nos dirija, ya sea que el camino esté en Paisley Row West o en los lugares más lejanos de la tierra, lo iremos y permitiremos que guíe nuestros pasos. ¿Está Dios desafiándote o la evangelización personal? Responderás, ¿está Dios llamándote a llevar el evangelio a otras naciones o a un grupo específico de personas? ¿Responderás? Respondemos escuchando al Señor y permitiendo que nos dirija. Respondemos aprovechando las oportunidades. Respondemos conociendo y proclamando la palabra de Dios. Respondemos guiando a las personas al Señor. Y respondemos trabajando según la agenda de Dios. Amén.